donde íbamos al consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hay de todo, ¿eh? Hay gente, dice, enfadada con Yuri, dice, no hay derecho, Tebas, vas a ir al Tribunal de la Haya, obligar al pobre muchacho Yuri a jugar con 22 grados a una criatura que gana 2 millones de euros. Hay para todos, ¿eh? Para Zidane por su hijo, para no sé quién, para el Rayo Vallecano y Martín Presa, para Pepe, para la Liga por poner el Madrid-Betis a la hora que se resolvía el grupo madrileño de tercera división, para la Cultural Leonesa, somos los que más pasta teníamos y ni jugamos por el playoff. Para mí, dice, soy aficionado al fútbol y a mis 33 años estoy acabando la carrera de magisterio, haciendo las prácticas en un colegio de Ibiza. Allí también está prohibido jugar al fútbol. Es que ayer critiqué los argumentos para prohibir jugar a cualquier deporte de balón, ¿eh?, en un colegio en Cataluña. Haciendo las prácticas, jugar al fútbol, solo al fútbol. Se puede jugar al básquet, al balonmano o a cualquier otro juego. Bueno, aquí por lo menos deja jugar a otros deportes. La razón por la que está prohibido es por los conflictos que genera. Estoy totalmente de acuerdo. No aporta nada positivo dentro de la escuela y todos aquellos niños o niñas que habitualmente juegan al fútbol pueden hacerlo en cualquier sitio fuera de la escuela y de hecho la mayoría juegan en algún club. El fútbol no les va a faltar porque no jugar en la escuela. Por otra parte, el comentario facilón de Paco diciendo que estaba mucho mejor que estén pegados a una pantalla móvil, habría que hacerle saber que los móviles también están prohibidos en este colegio y supongo en todos los colegios del país. Querido oyente, gracias por escucharlo primero. Lo segundo, los móviles estaban prohibidos en los colegios de mis hijos y llevaba móvil todos. Bienvenidos a la realidad, ¿eh? Bienvenido a la realidad. Lo prohibido también se hace. Y lo tercero, que infancia más dura ha tenido la gente que el fútbol le comportaba conflicto. A mí me comportaba satisfacción. Llegaba el recreo, cuatro pelotas y cuatro carreras y te olvidabas de lo malo.
Yo si no fuera por el fútbol ni me hablaba con nadie. A mí el fútbol me creó un grupo de amigos.
Por ejemplo.
El elemento integrador con la gente de mi clase fue el fútbol.
Habrá peña que ha tenido infancia dura por culpa del fútbol, no sé.
No, pero ¿y por qué el fútbol genera violencia y el baloncesto no? Cuando no juegas. Es que no lo entiendo.
Es absurdo quitarle el deporte a los
niños. Pero vamos, quiere decir que si estás jugando dos equipos porque se enfrentan y crean conflictos, por eso cualquier deporte se enfrenta y crea conflicto.
Pero vamos, hacer enemigo de la educación, además de la educación de verdad, de una persona, al balón y al deporte, me hace una locura. En fin, el consultorio de Pedro Martín. Determinar qué equipos van a las competiciones europeas es potestad de la UEFA o de cada federación nacional. Pues, ejemplo, si en España queremos que vaya a la UEFA Champions League, el subcampeón de la Copa, en lugar del sexto de la Liga, ¿sería posible?
No, esas reglas las marcas todas la UEFA.
Pero en Inglaterra, por ejemplo, como tienen una tercera competición...
Sí, pero eso también está marcado por la UEFA. Es decir, vale. En las condiciones de la UEFA dice que si hay una tercera competición, va a ir el campeón de esa competición, nunca subcampeón, por ejemplo.
¿Se sabe si el campeonato del mundo de fútbol femenino se ha televisado en abierto?
Pues sí, me ha dicho Andrea que lo va a televisar Gol.
Gol Televisión.
No, me imagino que no todos los partidos, pero los de España y los más importantes, sí.
¿Habrá tiempo de juego? Claro, sí, por supuesto. Sí, claro. En un partido de la AFC, que es la FC... A la hora de lanzarse un penalti, el portero se colocó pegado al poste izquierdo, que es la FC.
Puede ser la Champions asiática, no, la FC es de Asia. Eso. Puede ser la Champions de Asia, imagino que se referirá a eso.
Vale, dice, en un penalti, el portero se colocó pegado al poste izquierdo. Echó a correr antes de que el rival golpeara el balón y el árbitro no mandó repetir el penalti, pese a que el balón se fue fuera. ¿Es correcta la decisión del árbitro?
Sí, el portero se puede mover en la línea.
Solo lo que
línea,
quiera, pero en la línea.
Exactamente, si se adelanta... O se atrasa incluso, ya se puede repetir el penalti.
Qué pena no haberlo visto, porque eso
es... Sí, yo he visto algunos lanzamientos en los que el portero descaradamente se pone más cerca de un palo para provocar, a lo mejor, que el delantero tire hacia allí y luego moverse hacia esa zona. Pero ver esto que se pegara uno a un palo y moverse mucho, es más raro.
Una única pregunta para Pedro. Quisiera que me enumeraras rápidamente las ediciones del Mundial de Fútbol en el que el trofeo se entregó en el palco y no en el césped. Anda la leche.
Bueno, son 10. Voy a decirlo rápido.
Ay, pobrecito mío, ¿lo has mirado?
Sí, es que esta pregunta me hicieron una parecida hace un par de años.
Con la
y
Champions.
Afortunadamente la apunté, digo, mira, ya lo tengo. 1938, 1966, 1970, 1974, 82, 86, 94, 98, 2010 y 2014.
Todos esos en el palco.
En el palco. En y nosotros en el campo.
O sea, el Mundial de España fue en el palco y el Mundial que ganó España también fue en el palco.
Sí, vale. En el 2010 fue en el palco. Y los otros 10 mundiales han sido en el...
Yo lo tengo más identificado con el palco, fíjate, no sé por qué. Pregunta clara y directa. ¿Cuándo fue la última vez que se pitaron en un partido de Liga o en Europa la regla de los 6 segundos a un portero?
Pues es que no recuerdo. Por pérdida de tiempo, por esa regla... Hace años que no veo una infracción de un portero, señalada por el aro.
En el partido Liverpool-Barça hubo una mano a favor de Liverpool pegada a la banda derecha del ataque de Liverpool. El balón se situó donde se cometió la falta y el árbitro marcó con espuma la situación del balón. Cuando el árbitro se giró, el jugador de Liverpool quitó la espuma con la mano y cambió de sitio el balón, un poco más dentro del campo. Esto se vio en las cámaras. Mi duda es, si centra al área y acaba en gol, ¿el VAR puede revisar eso y anularlo?
Pues en teoría no, y más en esa circunstancia que a lo mejor el balón se movió un palmo. Yo me imagino que si hay un gol muy, muy importante en el que hay una infracción muy grave a la hora de poner el balón en juego, es decir, se produce 5 o 6 metros alejado de la zona donde se ha producido la infracción, pues a lo mejor sí entraría el VAR. Pero en principio, en esas cosas no es.
Al anular el VAR el segundo gol del Getafe, ¿las tarjetas amarillas por protesta de Andrés Fernández y Álvaro se les anulan?
No, las protestas se mantienen, aunque, como sucedió no solamente ayer en el partido del Getafe-Villarreal, hay una protesta por una acción que luego anula el VAR.
¿Podría decir, Pedro, cuántos equipos, habiendo puntuado en Madrid y Barcelona, han bajado a segunda? Lo dirá por el Girona, claro.
Sí, han sido dos. El Girona esta temporada, que empató en el Camp Nou y ganó en el Bernabéu. Y el primero fue el Elche, en la temporada 70-71, que empató en los dos campos y también bajó.
¿No hay en la Liga un encargado de mandar comenzar los partidos como en UEFA?
Pues yo creo que sí hay una figura cerca de los banquillos, más o menos controlando. Y no igual la figura que existe en UEFA, que controla la tele, el partido, no sé qué. Pero sí, creo que hay una figura en la Liga que más o menos controla esas cosas.
Penúltima del consultorio, Emilio Pérez de Rozas dijo una noche en el partidazo que el Barça podía clasificarse y tener opciones de ganar 6 finales de Champions o similares de otras disciplinas. Recuerdo que 3 eran baloncesto, fútbol, femenino y masculino, pero no recuerdo las otras 3. Pues una es balonmano, que está en la Final Four.
Otra sería el hockey, ¿no?
Que perdió en semifinales con el Oporto en penaltis.
¿Y el otro fútbol sala, puede ser?
Que perdió en semifinales. Y la última es, ¿podríais decir si alguna vez en la historia ocurrió que el líder llegara a la última jornada sin depender de sí mismo para ser campeón?
Sí, porque hay una situación en el grupo tercero asturiano.
Ah, el Lealtad y el Marino, me ha contado Eric,
sí,
cómo está.
Sí, que digamos que hay dos equipos empatados y dependen de la diferencia de goles. Entonces, evidentemente, el que va primero depende de sí mismo. Si mete más goles que el segundo, sigue dependiendo de sí mismo. Pero también es cierto que no dependes solamente de ti, porque si ganas por 2 y el otro gana por 5, pues ya no te vale. Pero bueno,
aquí en este caso es que gane por uno más, nada más.
Sí, 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 sí.
O sea, si gana 2-0 el Lealtad, el Marino ganando 3-0.
Es que se da circunstancia de que el Lealtad juega contra el Llanera, que va quinto y que se está jugando a entrar en el playoff con el Covadonga, que es el cuarto, y el Marino juega con el Praviano, que está por la mitad de la tabla y que no tiene ningún tipo de aspiración más que a lo mejor terminar de abrochar su clasificación para la Copa Federación esta, que a lo mejor hasta se cargan después de todo. Entonces, es una circunstancia curiosa de un equipo Lealtad que es el único de categoría nacional que no ha perdido nunca en esta temporada.
Sí, en Primera División hay un par de ligas, por ejemplo, la Primera Liga, como el Barcelona tenía un partido aplazado, el que llegó a la última jornada como líder, el que era el Madrid, no dependía de sí mismo. Dependía de lo que hiciera el Barcelona en la última jornada y en el partido aplazado. Y efectivamente el Madrid no fue campeón, fue el Barça. Y luego la temporada 59-60 fue la única en la que dos equipos llegaron a la última jornada empatados a puntos y con el enfrentamiento entre ellos igualado. O sea, que dependían de los goles. Y la verdad es que estaban bastante parejos. Y ganó el Barcelona la Liga por una goleada en la última jornada.
¿Quién era Barça ahí?
Madrid.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar en tiempo de juego @cope.es.